Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes, muy buenas. Aquí el informativo de Vatican News. Reciban un cordial saludo de Mireia Bonilla en este 2 de marzo, memoria litúrgica de Santa Ángela de la Cruz Virgen. El próximo viernes 5 de marzo se dará un hecho histórico para la Iglesia Católica cuando por primera vez el Papa visite Irak. El viaje de Francisco busca reconfortar a la minoría cristiana diezmada por los conflictos y la dureza de la vida y tender la mano en un gesto inédito al Islam chiita. Durante estos 4 días de viaje podrán seguir todos los encuentros y actividad del Papa a través de nuestra página web, nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Les estaremos informando a través de nuestras radiocrónicas de cada paso del Papa Francisco en Irak. Y ahora, titulares. Benedicto XVI repite de nuevo que no hay dos papas y que su renuncia fue una elección difícil, pero tomada en plena conciencia. En Perú, los jesuitas piden paso para migrantes hacia Ecuador y Estados Unidos. A un año de la publicación de Querida Amazonía, el padre Edelson Araújo dos Santos, profesor en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, nos habla de las dificultades que se han presentado y por qué este documento es tan importante. El secretario general de las Naciones Unidas confirma el pleno apoyo de la ONU a las investigaciones en el Congo sobre el asesinato del embajador italiano, el agente de su escolta y el chofer. Elecciones en El Salvador. El rector de la Universidad Centroamericana hace una valoración del horizonte social que esperan los salvadoreños después de las elecciones de diputados y alcaldes del pasado domingo. En breves, estimados oyentes, ampliaremos toda esta información transmitiendo desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Buena sintonía. Y como hemos dicho en titulares, el Papa Benedicto XVI ha hecho una entrevista con el periódico italiano Corriere della Sera en la que afirma que la renuncia fue una elección difícil, pero tomada en plena conciencia y creo que hice bien, dice el Papa emérito. La renuncia al pontificado, que se convirtió en ejecutiva hace 8 años, fue una elección difícil pero hecha en plena conciencia, de la que no se ha arrepentido en absoluto. Una vez más, el emérito Benedicto XVI, no obstante, con un hilo de voz, repite lo que ya ha dicho varias veces para desmentir a los amigos un poco fanáticos que siguen viendo teorías conspirativas detrás de la decisión de dejar la cátedra de Pedro al retirarse por razones de vejez. Así lo reiteró Josep Ratzinger en una entrevista al Corriere della Sera. Fue una decisión difícil, explica el Papa emérito, pero la tomé en conciencia y creo que hice bien. Algunos de mis amigos algo fanáticos siguen enfadados, no han querido aceptar mi decisión. Pienso en las teorías conspirativas, dice, que lo siguieron. Algunos decían que era por el escándalo Batilix, otros que era por un complot del lobby gay, otros que era por el caso del teólogo conservador lefebriano Richard Williamson. No quieren creer en una decisión tomada conscientemente, pero tengo la conciencia tranquila, ha dicho el Papa emérito al Corriere della Sera. Benedicto XVI también habló del próximo viaje del Papa a Irak. Creo que es un viaje muy importante. Desgraciadamente cae en un momento muy difícil que también lo convierte en un viaje peligroso por razones de seguridad y por el COVID. Y luego está la inestable situación iraquí. Acompañaré a Francisco con mi oración, ha asegurado Benedicto XVI. Y nos vamos hasta Perú, donde la red de centros sociales de la Conferencia de Provinciales de la Compañía de Jesús en América Latina ha hecho un llamamiento a las autoridades peruanas para que faciliten el acceso al país y permitan a los migrantes continuar su viaje. En las últimas semanas, unos 450 migrantes, en su mayoría haitianos, han quedado varados al intentar entrar en Perú desde Brasil a través de un puente fronterizo en el Amazonas, custodiado por militares y policías. Entendemos que en Perú, desde fines de enero, está prohibida la entrada de viajeros provenientes de Brasil, Reino Unido y Sudáfrica, países donde se detectaron nuevas cepas del COVID-19 más agresivas, señala la red de centros sociales de la Conferencia de Provinciales de la Compañía de Jesús en América Latina. Sin embargo, dicen, pedimos flexibilizar el decreto para permitir el paso a estos migrantes y que puedan continuar a su destino. Los migrantes, informa el comunicado, entre los que hay mujeres embarazadas y niños, aseguran que solo necesitan permiso de tránsito en Perú, pues su destino es Ecuador, Estados Unidos o sus respectivos países. Por ahora duermen en carpas y escuelas en el poblado de Asís, en el lado brasileño de la frontera y en unas condiciones muy precarias. Y nos vamos hasta el Congo, donde los dramáticos acontecimientos, la reforma de la ONU, pero también los compromisos comunes sobre las vacunas, el cambio climático y el reto de los migrantes. Han sido todos estos los temas centrales de la larga entrevista del secretario general de las Naciones Unidas con el diario La Estampa. Antonio Guterres, tras condenar el brutal atentado del 22 de febrero en la República Democrática del Congo contra la misión conjunta en el que fueron asesinados el embajador italiano Luca Attanasio y el carabinero Vittorio Lacovacci y su colega Mustafa Milambo del PAM, declara su compromiso personal y el de la ONU en un análisis profundo de los hechos sobre los que aún no hay claridad para que los responsables de este crimen sean llevados ante la justicia. Retomándose a las palabras del Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti sobre la reforma de la ONU y hablando sobre la fuerza de la ley y el trabajo por el bien común, Guterres mira al futuro y plantea la importancia del multilateralismo en el que se escuchen diferentes voces. El compromiso con el Papa es afirmar, trabajar en armonía como familia de naciones, la única manera de abordar los numerosos problemas de hoy. La misma actitud en la lucha contra el cambio climático. Para Guterres, el objetivo es construir una coalición global para la neutralidad del carbono en 2050. Cada uno, dice Guterres, debe contribuir al nivel nacional, aumentando las ambiciones en todos los ámbitos, en la mitigación, pero también en la adaptación y en la financiación. Estos son los pasos, dice, que insto a todas las naciones a dar en el cambio hacia Glasgow. Debo rendir homenaje al liderazgo constante y vital del Santo Padre, dice, en particular a través de su encíclica fundamental Laudato Si, en la lucha contra el cambio climático y las injusticias que conlleva. ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. Después de un año a la exhortación apostólica del Papa Francisco, querida Amazonía, le queda camino por recorrer. Aún hay partes en el mundo en las que no es conocida y la Iglesia Católica está llevando diferentes iniciativas para su divulgación. Adelson Araújo dos Santos, profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana aquí en Roma, nos habla de las dificultades que se han presentado y por qué este documento es tan importante. Escuchemos.
Yo creo que en la Iglesia Universal todavía no hemos sentido tanto impacto porque es un documento que necesita ser más conocido, más leído. Por ejemplo, que en Brasil, en la Panamazonía, se han tomado muchas iniciativas para estudiar, para conocer tanto la exhortación, querida Amazonia o Amazonía, como también el documento final del sínodo. Pero en otras partes del mundo yo no sabería decir, no he escuchado hablar tanto de esto. Yo creo que de esto depende mucho las iniciativas de los liderazgos de la Iglesia, sean los pastores, los obispos, los párrocos, pero también de los laicos que están delante de los movimientos pastorales, porque de una parte podemos comprender que para muchos hay la impresión que es algo demasiado ubicado en una zona del planeta, hablamos de la Amazonía, pero cuando uno es abierto, es interesado por las cuestiones universales de la Iglesia, las cuestiones que nos preocupan como seres humanos. Yo creo que hay iniciativas. Yo puedo dar como ejemplo una universidad de la India, indiana, de monjas, que me ha invitado a hablar a sus estudiantes, una universidad solo de chicas, y yo hablé por internet, ¿no? Hemos tenido una conferencia virtual y el tema era la querida Amazonia. Entonces, me pareció muy interesante esta iniciativa de un lugar tan lejos de la Amazonia, pero que ha tenido este interés. Una iniciativa que debe partir siempre de alguien, ¿no? Yo creo que tal vez, a lo mejor, tendremos que ser más creativos también en proponer, ofrecer también, ¿no?, más materiales. Pero yo creo que, en general, ya se está haciendo un buen trabajo de divulgación. Yo creo que, por ejemplo, la propia radio Vatican News como un todo está siendo fundamental en todo eso, ¿no? Porque hay una abrangencia universal, digamos, ¿no?, en distintas lenguas, culturas, países que la escuchan, la ven, la leen.
Y como hemos dicho en titulares, tenemos ahora al rector de la Universidad Centroamericana de El Salvador, que hace una valoración del horizonte social que esperan los salvadoreños después de las elecciones de diputados y alcaldes del pasado domingo. Escuchemos.
Pues las elecciones se han realizado con total armonía, con mucha tranquilidad, con una participación ciudadana importante, siguiéndose las medidas de prevención para evitar los contagios del COVID-19. La gente fue a votar muy temprano a las urnas y lo estuvo haciendo a lo largo de todo el día, incluso al momento del cierre a las 5 de la tarde, todavía habían varias personas haciendo fila para votar. Tuvimos algunos problemas al inicio de la votación debido a que algunas juntas receptoras de votos tardaron en constituirse y 4 de cada 10 juntas receptoras de votos abrieron después de las 7 de la mañana la hora que estaba fijada para votar. Pero a lo largo del día no hubieron mayores incidentes. En nuestra red de observadores, que fueron 400 observadores desplegados en el mismo número de juntas receptoras de votos, pues manifestaron que, salvo algunos pequeños detalles, algunas anomalías insignificantes en número, toda la votación se realizó muy bien. En estas elecciones se ha elegido a las personas que van a ocupar la Asamblea Legislativa, las municipalidades, los gobiernos, que son los gobiernos locales, y también la Asamblea al Parlacén. Sin duda que la elección más importante es a la Asamblea Legislativa. Son importantes y en este caso pues tienen un carácter bastante trascendental debido al gran apoyo que tiene el partido del presidente de la República, Nayib Bukele, el partido Nuevas Ideas, que en algunos lugares ha ido en coalición con Ghana, que son partidos que han mostrado junto con el presidente una tendencia bastante autoritaria y que a lo largo de todos estos meses se han dedicado a desprestigiar a las otras fuerzas políticas. Durante la pandemia, por otro lado, el presidente anuló la función legislativa de la Asamblea utilizando el poder de veto que él tiene para todas las leyes que haga la Asamblea Legislativa. Entonces eso ha habido una gran confrontación entre el presidente de la República, el partido que él apoya, Nuevas Ideas, y Ghana, contra el resto de los partidos que han sido los partidos que han estado en los primeros lugares durante estos años después de los acuerdos de paz. Preocupa que con una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa el presidente pueda tomar medidas que afecten al Estado de Derecho, que pretendan minar la institución institucionalidad democrática y que incluso pues se pueda promover un cambio en la Constitución en detrimento del sistema democrático, que aunque es imperfecto, pues ha logrado resultados importantes en estos años.